Familia, hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Colosenses, continuamos con el capítulo 2 y vamos a estar leyendo básicamente tres versículos del capítulo 2, vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 solamente. Así que acompáñame ahí en tu casa y vamos a leer Colosenses 2, verso 8. Dice así: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Sabes? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de libertad y de plenitud. Son temas importantes porque todos los hombres, de alguna u otra manera, estamos siempre con esa inquietud de ser libres y de ser plenos. De hecho, todos los hombres, todos los días, cada persona cuando se levanta está buscando la manera de sentirse que está completo, de sentirse que está pleno y de que está haciendo uso de su libertad. Y es interesante porque algo que presumen los hombres o que se presume tanto de libertad, cuando hablamos de religión, es interesante porque según el concepto de Pablo, algunos hombres pueden ser esclavos mientras buscan esta plenitud. Y mayormente es una advertencia que quiere hacer a los cristianos. Quizá tú conoces creyentes que en algún momento iban a la iglesia, que después se desanimaron o por alguna razón sintieron que eran más plenos apegándose a reglas, a rituales, a tradiciones. No es algo extraño. De hecho, es algo común hasta cierto punto, porque a veces tenemos la tendencia de que ciertos logros personales nos dan una satisfacción espiritual. Y el riesgo que tenemos los creyentes, y es la razón por la cual Pablo escribe continuamente a las iglesias, es que si tú y yo como creyentes no estamos plenos, somos susceptibles. Un cristiano que no entiende que fue creado para la gloria de Dios, para estar completo en Él, es un cristiano que está en riesgo. Y tú y yo estamos en riesgo en muchas ocasiones. Cuando tú y yo no estamos satisfechos, somos susceptibles de ser atrapados, somos susceptibles de tropezar, somos susceptibles de caer. Y esa es la razón por la cual cuando tú no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, eres tentado, por ejemplo, en tu oficina, en tu trabajo, cuando alguna compañera o algún compañero te hace ojitos, y si tú no estás satisfecho, es algo que te pone en riesgo de caer. Eres tentado, somos susceptibles de ser tentados cuando no estamos satisfechos con la provisión de Dios y vemos oportunidades a veces ilícitas, a veces inmorales de obtener más, y somos tentados cuando no estamos satisfechos en Él. Somos tentados o somos susceptibles cuando no estamos conformes en el Dios que tenemos, en su soberanía, en esta gloria que le damos o le debemos a Él como el Creador y el Señor de todas las cosas. Y en esa condición somos tentados, somos susceptibles cuando hay una posibilidad de poder, un ascenso, de obtener ciertos privilegios, más que una bendición se convierten en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo comenzamos a buscar la satisfacción en algo más que Jesús, estamos en riesgo. Cuando tú y yo buscamos la plenitud en algo que no es Jesús o en algo que hay que agregarle a Jesús, estamos en riesgo. Y de hecho, curiosamente, o no tan curiosamente, esa es la base de muchos de los falsos evangelios que escuchamos hoy en día, o también es la causa de muchas decepciones entre los creyentes, el no entender que en Cristo tú y yo estamos completos, que tú y yo estamos satisfechos. Ahora, como contexto, tú recuerdas que la semana pasada estuvimos en los versículos 6 y 7, básicamente. Pablo le escribe a los colosenses y les dice, los anima a que sigan adelante. Les recuerda que la vida cristiana no termina cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. Y vimos lo que significa eso. No es que hagas la oración, básicamente, sino que rindas tu vida a este Señor. Y Pablo dice, así como lo recibiste, así tienes que andar, así tienes que vivir, bajo la misma gracia y con la misma fe. Tú tienes que avanzar porque la vida cristiana apunta a la madurez, porque la vida cristiana no, decíamos, no es una carrera, un sprint de 100 metros, es un maratón, es una carrera que corres toda la vida creciendo, avanzando, con tropezones, con bajadas, pero siempre hacia adelante, apuntando a esa perfección moral o espiritual, a esa madurez a la que el Señor nos llama. Y Pablo nos ha dicho en esta carta que por eso lucha con todas sus fuerzas para presentar a todo hombre perfecto, maduro, delante del Señor. Y usa cuatro metáforas. Vimos en la semana pasada que en este caminar, en la manera en que describe esta vida cristiana, él dice allí en el versículo 7, dice que la primera manera, la primera metáfora que usa es que caminemos arraigados. Y decíamos que esa es la metáfora de un árbol que echa raíces. Tú y yo como creyentes decimos, llegamos a Cristo y aquí nos quedamos, aquí profundizamos, echamos raíces, y esa es la manera de ir avanzando. Mientras más profundidad tengas en tu relación con Él, más maduro vas a ser. La segunda metáfora que usa es la de un edificio, dice que somos edificados. Dios nos arraigó, Dios nos puso en Cristo por su iniciativa. Pero ahora Dios nos está edificando como un edificio. Y hablamos de eso. Tú y yo tenemos que estar construyendo. Dios nos da crecimiento. Él es el único que puede dar crecimiento. Él es el que edifica. Tú y yo participamos en esta labor, pero es algo divino, es una obra divina. La tercera metáfora que usa es la de confirmados, como si fuéramos un documento fortalecido, dice algunas versiones. Y es... Por último, la última metáfora es que tú y yo somos como un río que se desborda o como una jarra que está rebosando. Y dice el versículo 7 que es abundando en acciones de gracia. Y decíamos, ese debe ser un distintivo en nosotros, que estemos continuamente agradecidos y dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo y lo que estamos ciertos que Él hará en el futuro. Y todo esto que Pablo ha venido diciendo básicamente es una preparación para lo que viene a partir del versículo 8. Pablo en el versículo 8 hace una advertencia. Hace una advertencia a la iglesia de Colosas, y es una advertencia que es pertinente para nosotros también el día de hoy. Y lo que dice en el versículo 8 Pablo es: miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe, dice Reina Valera. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 8 es que nadie los atrape. Esa es la traducción que usa. Si pueden poner, por favor, 2.8, Colosenses 2.8 en la NTV, dice, no permitan que nadie los atrape. Ahora, la NVI dice, miren que nadie los cautive. Es lo que dice NVI, que nadie los cautive. El término dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Ok, el término militar, perdón, el término que está usando Pablo aquí, la frase es una metáfora militar. Hay una versión, no la tenemos aquí, pero la Nueva Biblia de los Hispanos, la NBLH, traduce muy bien, dice, miren que nadie los haga cautivos. Porque la idea de Pablo es una advertencia a la iglesia para que se cuiden. Esta idea de que nadie los haga cautivos es como si de repente el ejército te sorprende, llegan y toman la ciudad y tú ni te lo esperabas. porque lo hicieron de una manera sigilosa, de una manera rápida, de una manera engañosa. Y ese es el centro de la advertencia de Pablo. Hemos dicho que Pablo apenas va comenzando el corazón de la carta, es esto, y tiene que ver con esta advertencia, no porque los colosenses ya estuvieran practicando alguna de estas cosas. Hemos hablado que en el caso de los corintios tenían un desorden y Pablo escribe varias cartas para amonestar a los corintios. Aquí está previniendo, está advirtiendo a la iglesia de Colosas, una iglesia que va avanzando, que va creciendo, que está dando fruto, pero Pablo conoce del peligro que están corriendo. Y Pablo les dice, tengan cuidado, cuiden que nadie los atrape, que nadie los cautive, que nadie los haga cautivos. Y esta idea del ejército, Pablo expone ahí las armas. ¿Cuál es la manera? Dice allí, con vana y engañosa filosofía. Ese es el centro de la advertencia. Ese es el medio del cual Pablo los está advirtiendo. Ahora, tú y yo podemos tener una idea de filosofía que es distinta a la que Pablo está haciendo referencia aquí. Pablo no se refiere a la filosofía que tú y yo conocemos actualmente. En la época que Pablo escribe, la palabra tenía un sentido más amplio. No hacía referencia solamente a estos debates sobre el universo completo y la existencia y la razón y los porqués de las cosas, sino que en la época de Pablo la filosofía hacía referencia básicamente a toda clase de tendencia o punto de vista, incluso prácticas esotéricas, a prácticas religiosas. De hecho, incluso algunos comentaristas dicen, la palabra sería más apropiada si se pusiera religión en nuestro contexto. Diría básicamente vanas y engañosas religiones. Pablo va a hacer referencia más adelante a prácticas religiosas, a cuidar los días, a culto a seres espirituales, a ciertas prácticas en tu cuerpo, diferentes cosas que tienen que ver con la religión. Y Pablo está haciendo referencia a ello. Y lo que le está diciendo básicamente es, tengan cuidado con estas religiones que suenan muy bonitas, pero que son engañosas. De hecho, Pablo las describe con cuatro características. Pablo hace referencia a ellas, no sé si puedes ponerlo en NTV, por favor, para que veamos en el versículo 8. En el versículo 8 dice, que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ok, la primera característica es que son engañosas. Dice Pablo, estas religiones, estas filosofías son engañosas porque prometen mucho, pero no cumplen. Prometen mucho, pero son vacías. Y decíamos que muchas personas cuando no están satisfechas son susceptibles. ¿Por qué? Por las promesas que hacen. Estas filosofías, estas religiones, dice, prometen mucho. Son en una manera como los discursos políticos. A mí me sorprende todavía el hecho de que la gente siga creyendo los discursos políticos. O sea, yo no sé cuántos de ustedes esperan que un político, un candidato, vaya y diga cosas como, quiero destruir el país, por favor voten por mí. Siempre te van a hablar de las cosas que tú esperas que hagan. Incluso los creyentes siguen siendo muy, muy ingenuos en este sentido, porque tienen una mala teología, porque quizá no hemos entendido el rol del gobierno en este mundo y cómo solamente Dios es el único que puede tener orden y traer paz y traer prosperidad. Por eso estamos esperando una nueva creación. Bíblicamente no hay esperanza para que haya un gobierno justo y que traiga paz mundial y todo en este mundo. Y ese es el punto. Pablo dice, tengan cuidado porque estos prometen, estos líderes, estos maestros prometen mucho, pero no cumplen. Estas religiones apelan a nuestros deseos naturales, apelan a nuestro orgullo, a la conveniencia. Y tú puedes ver muchos ejemplos el día de hoy. Tú puedes ver muchas personas que, a pesar de que son personas, y eso es importante, porque no quiero decir, Pablo no, nunca lo pone como algo implícito, los tontos caen. No. Tú puedes ser muy inteligente, puedes ser brillante y ser seducido y ser engañado, porque dice aquí que son engañosas. Son filosofías que suenan convincentes, pero son engañosas. No entregan lo que prometen. Y esto sucede incluso dentro de la iglesia. Yo mencionaba ahorita que podemos encontrar falsos evangelios. Y quizá tú hayas escuchado de esas promesas de prosperidad que bíblicamente nunca se mencionan en los términos en que se ofrecen. Y no necesariamente es que deliberadamente ofrezcan estas cosas. A veces lo hacen con sinceridad, por ignorancia. A veces lo hacen deliberadamente por conveniencia. Pero cuando la iglesia ofrece las cosas que nuestros deseos anhelan, tenemos que ser cuidadosos. Si la iglesia te está ofreciendo y está valorando lo mismo que la cultura valora, hay un problema allí. Si Cristo lo que te ofrece es que tú te realices, si Cristo lo que te ofrece es que tú tengas todos los anhelos de tu corazón, si Cristo lo que te ofrece es que tú seas exitoso y próspero y famoso, y la lista puede seguir, hay un problema. Porque el engaño de esto no es que quiten completamente a Cristo, sino que lo desplacen de su lugar. Pablo nos acaba de demostrar en las semanas pasadas que Cristo es supremo, que no hay nada ni nadie que esté por encima de Él, que Él no solamente es el creador, es el sustentador, es aquel que trajo o ya nos anticipó esta nueva creación, y Él es el que reconcilió todas las cosas con Dios. Y el engaño puede ser tan sutil que no te van a decir que Cristo no es el Hijo de Dios, pero lo que te puedo decir es que tú eres el centro del cristianismo. A lo mejor no con estas palabras, pero cuando tú y yo nos volvemos el centro de todo el cristianismo, tú y yo estamos ocupando el lugar de Cristo. Si Cristo es el genio de la lámpara para que supla, para que provea todos mis deseos, entonces el centro, la razón de esta relación soy yo y no Cristo. El supremo soy yo y no Jesús. Y ese es el engaño. Esa es una de las maneras en que podemos ser engañados. No necesariamente estamos eliminando a Cristo, pero lo estamos desplazando de su lugar. Cuando decimos, sí, Cristo te salva, pero necesitas hacer esto. Necesitas este ritual, o necesitas esta ropa, o necesitas estas cosas, o necesitas hacer esto y aquello. Cuidado, porque estás siendo engañado. Cristo es suficiente, porque Cristo es supremo. Así de que estos maestros en la época de Pablo estaban intimidando a los colosenses, particularmente si eran nuevos, y sucede lo mismo hoy. Tú y yo podemos ser impresionados o intimidados si no estamos instruidos en la palabra por nuevas revelaciones o por conocimiento profundo de verdades espirituales, o por experiencias de aquellos que han ido al cielo y han regresado, se han muerto y han vuelto a vivir, han ido al infierno, han visto el futuro, un ángel les habló, tantas cosas. Y lo que está diciendo Pablo es que no te tomen cautivo, que en tu deseo de estar completo y ser libre no seas atrapado y seas cautivado y no encuentres la plenitud que solamente Cristo te puede dar. Ahora, solamente como un complemento, si tú recuerdas, ve por favor a 2 de Timoteo, al capítulo 3. Y en las dos cartas de Pablo a Timoteo, continuamente Pablo le insiste a Timoteo acerca de estas cosas y del cuidado que debe tener. En 2 de Timoteo 3, si lo puedes poner, por favor, en la NTV. 2 Timoteo 3:3. Dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros, y esta es la tragedia. Ellos mismos serán engañados. Dale al 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Verso 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Ok? Tal manera que Pablo dice, ¿sabes qué? Mantente en lo que has aprendido. Mantente en las escrituras, porque son las que te pueden hacer apto para la salvación. La primera característica entonces es que son engañosas. Prometen, pero no cumplen. Ni la libertad que te prometen, ni la plenitud que te prometen, ni la riqueza, ni la vida eterna. De hecho, es interesante. No sé si has visto, pero normalmente en las iglesias donde se predica prosperidad, ¿quién es el más próspero de la iglesia? Es una cosa evidente. Estas filosofías, estas religiones son seductoras, pero son engañosas y son vacías por más que aparenten. Esa es la primera característica entonces, son engañosas. La segunda característica dice allí en el versículo 8, dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es decir, estas filosofías, estas religiones, no solamente son engañosas, sino que vienen de las tradiciones de los hombres. NTV dice que tienen origen humano, eso es cierto. Pero Pablo escribe la importancia de la tradición en la época. En la época que Pablo escribe, era importante saber que algo venía de tiempo atrás. La tradición era importante. En nuestros días, en algunos casos, es lo mismo. Yo no sé cuántas personas tú conoces que no asisten a la iglesia o que saben que la Biblia es verdad, pero ellos quieren hacer lo que sus papás les enseñaron o su abuelita le enseñó. Es que toda la familia hemos aprendido esto. Y ese es el problema. La tradición en sí misma no es mala. El problema viene cuando tomamos la tradición otra vez y la ponemos en el lugar que le corresponde a Cristo. Es cuando la tradición desplaza a Cristo como este ser supremo. Es cuando la tradición se vuelve más importante que lo que Dios dice. Lo que me enseñó mi abuelita, lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó fulano, sutano, mangano, perengano, se vuelve más importante que lo que Dios dice. Y Jesús tuvo problema con eso. Si tú vas a Marcos 7, Jesús habló acerca de esto y lo discutió con los fariseos. Los fariseos eran personas muy celosas de las tradiciones. De hecho, si tú vas al versículo 5, dice, le preguntaron pues los escribas, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Verso 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. ¿Qué les dice? Eso es hipocresía, porque Dios no está en la tradición. Lo importante no es Dios, lo importante no es honrarlo a Él, lo importante no es agradarlo, es satisfacerse en Él, no. Lo importante es guardar la tradición. ¿Por qué? Porque eso me hace honorable, eso me hace respetado, eso me hace una persona moral. Y Jesús le dice, ustedes con su boca dicen una cosa, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el problema con la tradición. Tú y yo podemos asistir, y no depende de una denominación en particular, depende más bien del hecho de qué es lo que estás valorando. El hacer ciertas cosas y guardar ciertas acciones, ciertos rituales, ciertos ritos, ciertas prácticas, y eso te da satisfacción, te hace sentir bueno. Mucha gente va a la iglesia el día de hoy por eso. Es una práctica religiosa que le permite poner una palomita en su lista de pendientes. ¿Sabes qué? Ya trabajé toda la semana, tengo que ir a la iglesia porque me hace sentir bien. Familia, no se trata de que te sientas bien. Venimos a la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, porque venimos a honrarlo a Él, porque a Él lo adoramos. Él es el centro de cada reunión y es la razón por la cual hacemos todas las cosas. Si tú y yo olvidamos eso, lo podemos convertir en una tradición y no tiene ningún valor delante de Dios. Es algo, como dice Jesús, mandamiento de hombres. Tienes que ir a la iglesia, ¿por qué? Porque es bueno, ve a la iglesia. Ah, bueno, pues voy a la iglesia, entonces me siento bien, soy bueno. No, no se trata ni de ti ni de mí. Jesús es supremo y Jesús debe ser el centro. Ve el contraste que está haciendo Pablo, dice, estas tradiciones, estas filosofías suenan muy bien, pero están vacías, son engañosas. ¿Por qué? Porque vienen de la tradición humana, viene de los hombres. En contraste, ustedes no han recibido una enseñanza de hombres. Mira lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, si lo pones en NTV, por favor, Romanos 1. Cuando Pablo escribe a los romanos para profundizar acerca del Evangelio, el libro de Romanos es un condensado teológico, y en el capítulo 1 comienza Pablo describiendo el Evangelio, y lo vamos a leer del versículo 1, por favor, en la NTV. Mira cómo lo dice Pablo. Dios prometió, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena nueva, escribo esta carta. Mira el verso 2. Dios prometió esa buena noticia. Está hablando del Evangelio. No lo creó Pablo, no lo creó Pedro, no fue Juan, Dios. Y no fue en el Nuevo Testamento. Dios prometió la misma buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas. Aunque los profetas no entendían con claridad, ellos hablaban en las Sagradas Escrituras de esta buena noticia. ¿Cuál es el centro en el verso 3 de esta buena noticia? La buena noticia se trata de su Hijo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tu felicidad, ni de tu realización personal, no se trata de tu reputación, ni de tus bienes, se trata de su Hijo Jesús. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David, verso 4, y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. De eso se trata el Evangelio. No fue algo que Pablo creó. El Evangelio, familia, tiene origen divino. No es algo que el hombre creó. Dios tomó la iniciativa. Dios habló desde los profetas. En el libro de Génesis vemos la promesa de la simiente de la mujer. Vendrá la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque será herida en el calcañar. Dios tomó la iniciativa. Dios vino, Dios irrumpió en la historia, en la realidad de este mundo, para que tú y yo fuéramos reconciliados con Él. Él es el centro. ¿Y qué contraste vemos entre este Cristo glorioso, supremo, y las tradiciones de los hombres? Y Pablo dice, prometen, son engañosos porque prometen y no cumplen, porque su origen está en la tradición, viene de los hombres y no tiene nada que hacer junto a una persona, porque tú y yo recibimos a una persona, no una tradición. Recibimos a Jesús como Señor, y Él es el supremo, el que está por encima de todas las cosas, de todas las autoridades, de todas las potestades, de todo principado. De hecho, Pablo, cuando habla del Evangelio en el libro de Gálatas, si vas adelante, en Gálatas al capítulo 1, También ponlo en NTV, por favor. Desde el verso 6. Mira la expresión de Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Verso siguiente. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Dale al siguiente. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Verso 11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Verso 12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Hasta allí. Pablo dice, me horroriza ver que tan pronto se estén desviando a otro evangelio. No es que haya otro, pero hay muchos que lo cambian. Hay algunos que lo tuercen. Algunos deliberadamente, dice Pablo. El evangelio, amados, la palabra de Dios, no tiene origen en el hombre. Es de origen divino. Y en la época que Pablo escribe, la gente valoraba la tradición. Y dice, ustedes están siguiendo la tradición porque los antepasados lo hacían, porque en el pasado el abuelo lo hacía, porque mi mamá lo hacía, y porque es importante mantener la tradición. ¿Sabes la razón por la que, por ejemplo, en el hinduismo, ellos dicen, somos la religión más antigua? Es más, algunos dicen, el hinduismo se practica desde siempre. ¿Y cuántas personas están esclavizadas bajo un sistema de castas por causa de la tradición, de una religión, de una filosofía engañosa, que en lugar de hacerte libre y hacerte pleno, te esclaviza? Y ese es solamente un ejemplo. El día de hoy no solamente está el peligro de la tradición. De hecho, el día de hoy es más común que la gente esté buscando lo nuevo, aún dentro de la iglesia. No, es que esto está muy a la antigua. Necesitamos lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, nuevas cosas. Y por ahí hay una frase que dice que si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Así de que no solamente una filosofía engañosa que no cumple, era una filosofía que tiene su origen en la tradición, en los hombres y no en Cristo. Número 3. Dice allí, si regresamos a Colosenses, dice el capítulo 2, en el mismo versículo 8, filosofías, dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. El número 3 es interesante. Si puedes ponerlo en la NTV, el pasaje, el 8, otra vez, versículo 8, quiero que veas cómo lo describe la NTV. Dice allí que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Cuando hace referencia, la frase en el original es una frase complicada. Está estoikia tu cosmo. No sé griego, pero así está escrito. El punto es que esta frase, algunos lo traducen como rudimentos del mundo. Y lo, lo interpretan como el ABC de la religión. Las cosas que son evidentes en la mayoría de las prácticas religiosas. Sabes, tienes que hacer cosas buenas, y si haces cosas buenas, pues Dios va a estar contento contigo, entonces te tiene que pagar lo que te debe, cosas así. Sin embargo, otros dicen, no, cuando habla de estos rudimentos, habla de los elementos del cosmos, y dicen, se refiere a los elementos como el agua, el viento, el fuego, o sea, la tierra, los elementos básicos. Pero la mayoría de los comentaristas, en el contexto, dicen, no, a lo que está haciendo referencia es a la realidad de la época. Y eso lo vimos al inicio del libro. En la época que escribe Pablo a los colosenses venían de un trasfondo pagano. Ellos conocían muy bien la realidad del mundo que los rodeaba, donde hasta César, hasta el emperador, era un dios. Y si tú recuerdas el panteón de los dioses griegos o romanos, pues estaba la diosa de la sabiduría, el dios del mar, el dios de la muerte. Había un dios que tenía autoridad o dominio sobre cierto ambiente, sobre cierto medio, de tal manera que en la cultura de la época ellos veían su destino ligado a la acción de los dioses. Particularmente estaban asociados a los astros. De tal manera que la traducción más apropiada tiene que ver con eso que vimos allí, como lo describe, si pones otra vez el versículo 8 en NTV, dice, en última instancia, nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Y esa es una realidad. Está de acuerdo con los principios o con los poderes celestiales. ¿Sabes? No es tan distinto en realidad este pensamiento de los colosenses y de los paganos en general con el de muchas personas el día de hoy. Muchas personas el día de hoy no salen sin leer su horóscopo. Muchas personas el día de hoy creen en el destino. Así estaba escrito que fuera a pasar, ¿no? Piensan que hay una fuerza en los astros, en el movimiento de las estrellas, que rige el comportamiento y el destino. Hoy amanecí de luna, ¿no? Y eso es lo que pensaban en la iglesia de Colosas. Era una idea pagana. Vivían bajo el dominio de estas autoridades. Sin embargo, cuando Pablo escribe, no, Pablo en ningún momento desestima. Pablo no dice, no crean en esas cosas. Pablo sabe que hay una diosa de la sabiduría. Pablo había visto el templo de Artemisa, había visto el templo de Diana en Éfeso, cómo era adorada, cómo era venerada. Pero Pablo dice, mira, en realidad una estatua, un pedazo de palo no es nada, los ídolos no son nada. De hecho, si me acompañas a 1 Corintios, al capítulo 8, Pablo profundiza en el tema. Ponlo en la NTV, por favor, aquí. En el 1 Corintios 8, desde el verso 1, por favor. Dice allí, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos. Es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Verso 2, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Verso 3, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Verso 4, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay solo un Dios. Verso 5, puede que existan esos llamados dioses, con D minúscula, entre comillas, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Verso 6, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, con D mayúscula, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él, y hay un solo Señor, con S mayúscula, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Así que Pablo dice, ¿sabes qué? Sí hay, los ídolos no son nada, pero hay gente que adora ídolos. Y sabemos que hay estos dioses, pero ¿sabes qué? Todos están sujetos al verdadero Dios. Hay un solo Dios, con D mayúscula, que creó todos los astros, las potestades. Vamos a ver más adelante, Pablo profundiza en el tema. Pero lo que está diciendo es, estas religiones, estas filosofías, nacen de hombres, de tradiciones, que en última instancia obedecen a dioses con D minúscula, a espíritus, y no al Dios. Y esa es la realidad. Otra vez, las religiones, hay personas que dicen, es que todas las religiones son buenas, porque todas te hacen pensar en lo bueno y te llevan a que te esfuerces y te hacen una mejor persona. El problema es que, otra vez, cuando no conoces lo que dice la Escritura, tú te quedas con la idea de que si eres una buena persona, Dios no va a poder negarse delante de tu bondad. Pero la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que no hay buenas personas delante de Él. Es que ninguna persona es buena. De tal manera que tú puedes ser una persona muy religiosa, muy devota, y como te he dicho, tu religión y tu devoción no tienen ningún valor para el pecado, para la ofensa, para el agravio que has cometido contra Dios. Así de que, nuevamente, son engañosas, prometen pero no cumplen, porque vienen de tradiciones humanas, tienen origen humano y en última instancia obedecen a poderes espirituales, pero no a Dios. Y así termina, ve otra vez por favor al verso 8 y pon en la NTV. Y dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y no de Cristo. Cristo, en contraste, si tú lo recuerdas en Colosenses, ha mostrado que es superior. En el capítulo 1 del versículo 15 se nos habla que Él es el supremo. Y se nos dice que en el versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas. De hecho, si pones ahí en la NTV el verso 16, dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, las espirituales, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Pablo dice, no me vengas ahora con una religión que tiene su origen en un ser espiritual creado por Dios, en lugar de seguir al Dios verdadero, en lugar de obedecer al Dios verdadero. Por último, decíamos que estas filosofías esclavizan. En lugar de hacerte libre, te hacen cautivo. La pregunta es, ¿cómo podemos escapar de este engaño? Si es tan engañoso como lo describe Pablo, si es tan atractivo como lo describe Pablo, si es tan razonable aparentemente como lo describe Pablo, y si es tan tentador, tan prometedor cuando apela a nuestros deseos. La única respuesta es la plenitud de Cristo. Esas son las razones para resistir. Por eso Pablo en el versículo 9 nos da esas razones. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Número 1 dice, la primera razón para resistir es que en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Ponlo en NTV, por favor. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ese es el contraste cuando tú piensas en seres espirituales, en ángeles o demonios que tienen cierta parte divina, tienen algo de divinidad, pero cuando lo contrastas con este Dios, donde toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Él, no tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer con Él. No hay forma de que pongas a estos ángeles, a estos espíritus, a estos demonios enseguida de Cristo, donde la plenitud de Dios está completa. Y es el contraste, porque dice, estas filosofías son vanas, son huecas, están vacías, pero Cristo está lleno de la plenitud de Dios. Cristo está lleno en ese cuerpo, toda la plenitud de Dios habita y es Dios. ¿Qué puedes hacer contra eso? No hay punto de comparación. Ahora, cuando tú ves la manera en que Juan nos presenta esta realidad en el Evangelio, si vas al primer capítulo de Juan, por favor, en la NTV, capítulo 14. De entrada, este concepto le pega en la torre a muchas de las ideas filosóficas de la época. En la época hemos hablado que decían, Dios no puede habitar en el mundo. No puede ser que Dios venga a este mundo porque la materia es mala. El espíritu es lo bueno. Así de que ¿cómo puede venir Dios aquí? Y Pablo dice, túmbense el rollo. En Cristo, en ese cuerpo, habita la plenitud de Dios. Pero cuando Juan describe esta realidad, nos dice en el verso 14, dice, entonces la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y mira lo que dice ahí, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Estaba lleno y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Verso 15, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Verso 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, una tras otra, porque dice, en él abunda. Verso 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18, y con eso termina. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y Pablo dice, ¿sabes qué? El antídoto es esta persona donde la plenitud de Dios habita, donde este amor inagotable fluye, donde todos podemos tomar, y hemos tomado una bendición tras otra, sin que se agote, porque la plenitud está en Él. Toda la plenitud de Dios está en Él. Lo que está diciendo es que Jesús no es un reflejo de Dios, Jesús no es una sombra de Dios. Jesús es Dios y todo lo que Dios es se manifiesta en Él y toda su plenitud está en Él. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia está en el verso 10. Ustedes están completos en Él. Pon el verso 10 en la NTV, por favor. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y quiero que veas esto, imagínate esto. No es exactamente así, pero imagínate si Dios, toda su plenitud de Dios habita en Cristo. Toda la plenitud de Dios no la podemos recibir tú o yo. Cristo era el único Hijo de Dios en este sentido de que es Dios, de que siempre ha estado con Dios, de que siempre ha sido Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Él. Pero Pablo nos ha venido diciendo desde el capítulo 1, pero particularmente la semana pasada nos dice, ustedes así arraigados en Él, caminen en Él. ¿Qué significa esto? Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y si Cristo tiene la plenitud de Dios y tú y yo estamos dentro de Cristo, tú y yo estamos plenos. Es como si tú y yo agarramos una copita, un vasito que nos representara a nosotros, y luego vamos al mar. Tú y yo vamos a estar llenos del mar. En cuanto metas el vaso se va a llenar. No va a llenarse con todo el mar, pero va a estar lleno del mar. Tú y yo estamos llenos en Él. En Cristo tú y yo somos inmersos en la plenitud de Dios. Y tú y yo estamos llenos. No tenemos necesidad de nada. Pablo había dicho, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Olvídense de estos argumentos persuasivos, olvídense de estas filosofías humanas que incluso vienen de estos poderes espirituales. Ustedes están completos, ustedes están llenos en Él, porque Cristo es la plenitud de Dios, porque en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que, ¿qué más puedes pedir? Esto es lo que nuestra alma anhela. Y esta es verdadera plenitud. Y la verdadera libertad está en Cristo. Cristo dijo también en Juan 8, cuando dijo, si ustedes permanecen como mis discípulos, dice, ustedes van a permanecer en mis enseñanzas y van a ser libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad viene de esta relación con Jesús. La verdadera libertad viene de conocer la verdad. La verdadera libertad viene de seguir a Cristo, porque la verdad es una persona, es Cristo. Así que si tú y yo, Juan 8:31 dice, ponla en la NTV, por favor. Reina Valera dice, dijo entonces a los judíos, Jesús a los judíos que habían creído en Él. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, dice NTV, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Verso 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, si te vas allí, en el versículo 33, los fariseos orgullosos de su tradición, le dicen, ve el verso 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Verso 34, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Verso 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y mira el verso 36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Solamente el Hijo, solamente Jesús, solamente el Señor Jesucristo puede darnos verdadera libertad. La verdadera libertad tiene que ver con el hecho de que podamos seguir a Jesús, de que podamos servirle a Él, de que nuestro anhelo y nuestro deseo sea amarlo a Él, sea agradarlo a Él, porque solamente allí tú y yo vamos a encontrar plenitud. Tú puedes correr todos los días, levantarte temprano y, como dice el salmista, irte a acostar tarde y talacharle todo el día y buscar con todo el afán aquello que tú piensas que te va a saciar. Pero si eso no es Jesús, nunca vas a estar saciado. No importa lo religioso que seas, no importa cuántos servicios, cuántos sacrificios o cuántos rituales hagas, solamente el Hijo te puede saciar, porque en Él habita la plenitud de Dios y solamente en Él puedes estar completo, y solamente el Hijo te puede hacer libre, verdaderamente libre. Así que, familia, tú y yo no necesitamos nada más que Cristo. Por eso la vida cristiana se llama cristiana, porque Cristo es el centro. Y por eso cada vez que vengas a este lugar, cuando vengas, o cada vez que veas YouTube en este canal, cuando lo veas, vamos a hablar de Cristo, Porque Él es la razón de nuestra existencia. Porque Él es el único que puede saciar nuestra alma, porque Él es el único que nos puede dar verdadera libertad. Los falsos maestros en la época de Pablo ofrecían la plenitud fuera de Cristo o agregando, añadiendo algo más a Cristo. Pero tú y yo en Cristo tenemos todo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que tú y yo somos espiritualmente elásticos. Mientras más lleno seas, más anhelas de Cristo, y mientras más anhelas, el Señor te da más y te llena y te llena y te llena y te llena. Y tú y yo podemos pasar la eternidad satisfechos, completos y libres solamente en Él. Para terminar, mira, acompáñame por favor a Efesios 1.23. Ponlo en la NTV, por favor. Efesios 1.23. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Él, no los rituales, no las tradiciones, no las filosofías, no las prácticas religiosas. Él, Cristo, completa y llena la iglesia. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora vete al capítulo 3, ahí mismo en Efesios, y vete al versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Padre, esta es nuestra oración, Señor. Oramos para que Tú abras nuestros ojos. Oramos, Señor, para que como Tu iglesia, para que como Tu pueblo, podamos ver lo ancho, lo largo, lo profundo que es Tu amor, Señor. Y que podamos experimentar, que podamos conocer más de Cristo, que podamos conocerlo más a Él, que podamos ser arraigados y cimentados en su amor. Señor, que podamos ver que el amor de Cristo excede todo conocimiento y que seamos llenos de toda tu plenitud. Señor, y que podamos vivir agradecidos y respondiendo en oración, respondiendo en adoración continuamente, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de toda la gloria, que solo tú, Señor, eres el que suple, el que llena de una forma más abundante de la que podemos pedir o entender, por tu poder que actúa en nosotros. Señor, que a ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.